Tin ton tin. Te doy la bienvenida a este podcast que se llama Mis Lunadas de Albaluna Feijóo, que soy yo, sorpresa. ¿Quién es Albaluna Feijóo? Pues soy artista del acompañamiento, que se divide en varias ramas, y en concreto en este espacio soy especialista en contar historias aparentemente no conectadas, que yo elijo traerte hiladas a través de cuentos, anécdotas y cositas que me pasan en el día a día. Este es el segundo capítulo, que se llama Soltando Hojas, y en el primero comenté, que se llama Piloto, comenté el porqué de decidir emprender este proyecto, por qué lanzarme a tener un podcast, un espacio en el que mis palabras sean libres, igual que en mis libros autopublicados. Siento que la escritura me ha dado mucha libertad y ahora llevo ya unos cuantos años explorando la voz oral, porque siempre siento que podemos transmitir distintas cosas. Un libro te puede llevar muy lejos, transportar. Y también en espacios donde la presencia de la voz es presente, también nos puede llevar a viajes interiores, a través de talleres, a través de presentaciones y de espacios seguros en los que las personas que llegan tienen la función de ser y de entregarse desde ese lugar. Este capítulo en concreto va de un viaje que se convirtió en libro. Ese viaje comenzó mucho antes de que comenzara el viaje físico como tal. Yo creo que así, mirando hacia atrás, comenzó en el 2011, que es la primera vez que pisé suelo latinoamericano, o al menos en esta vida. Y el primer país que visité fue Venezuela. En ese momento, la persona con la que estaba era venezolana. Y decidí ir a verle en agosto, fue agosto de 2011. Sí. Y fue muy, muy bonita la experiencia de estar con él, con su familia, de conocer otras raíces, de dejarme impregnar por la naturaleza, por las tradiciones, por la alegría de Venezuela. Yo aprendí mucho de ese país y estoy muy agradecida por todas las personas venezolanas que han llegado a mi vida desde ese momento. ¿Y por qué conecta ese momento con el viaje como tal por Sudamérica, que fue en 2015-2016, de septiembre a marzo? Pues porque fue con la misma persona. Y fue el cierre de una etapa que en ese momento no lo sabíamos, pero se veía venir. Y ese viaje implicó muchas cosas, físicamente viajar por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y emocionalmente pasar por duelos, por cerrar etapas, soltar personajes y abrirnos a conocer nuevas personas y nuevas culturas. Y la preparación de ese viaje comenzó unos meses antes, como todo buen viaje. Comenzó con saltar al vacío y comprar un billete de Madrid-Lima, que era el comienzo de ese viaje. Luego siguió por comunicarlo a nuestro entorno, cerrar etapas de tragozo. En ese momento yo tragozaba de teleoperadora, vendiendo habitaciones de hotel y experiencias de todo incluido y todo eso relacionado con el turismo y las vacaciones. Porque una de las carreras que yo estudié fue turismo. Y bueno, la verdad es que ese trabajo no me gustaba nada. Lo que pasa es que pues me estaba lo que considero bien pagado y yo tenía el foco de irme a ese viaje. Entonces, cuando tienes el foco en este dinero lo voy a invertir en mi bienestar en el futuro, ahora a día de hoy lo concibo de otra manera, pero en ese momento era una motivación muy grande para seguir en ese trabajo. A día de hoy no entraría siquiera a ese tipo de trabajo. Pero honro a esa alma que sí lo hizo y que me trajo hasta aquí. Entonces comenzó comprando el billete, comunicándolo en nuestros tragozos, también en nuestro entorno, con cierto respeto, porque también siento que estas aventuras hay que elegir bien a quién contárselas o estar preparada para recibir todo tipo de respuestas que no necesitas. Es como cuando sabes que vas a ser mamá y la gente viene y te empieza a decir cosas desastrosas, como que no necesitas escuchar. Se van al drama y a los extremos que ni siquiera les han pasado a ellos, que han escuchado, bla, 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 para impregnarte de miedo, porque no veo que haya otro objetivo más que meter miedo. Y lo comparo con la maternidad, porque acompaño a madres, soy doula creativa, y es algo que sucede muy a menudo, que cuando compartes que estás embarazada, pues empiezan a compartirte de manera trágica las cosas que le han pasado a su nuera, a su vecina, no sé qué, y todo suele ser drama. Pasa igual con los viajes. Cuando emprendes, quieres emprender un viaje y cuentas que te vas a Latinoamérica, en la mente de la otra persona es como peligro. Y ahí empiezan a soltarte, ay, nos da miedo, ah. Y bueno, son cosas que yo ya había escuchado porque hasta ese momento yo había viajado muchísimo sola y ya estaba acostumbrada a este tipo de respuestas. Y con esa emoción de ya el billete comprado, de empezar a ver la ruta, de buscar voluntariado, porque es una de las cosas que hicimos en el viaje, fue intercambiar alojamiento y comida por nuestra mano de obra. Dependía del lugar, estuvimos en hostales, estuvimos en granjas de café, estuvimos en distintos proyectos que a nosotros no nos llegaban. Y desde ahí nos compartíamos para estirar el dinero, ¿no? Para ahorrar. Si así bien ya habíamos ahorrado para este viaje, queríamos estirarlo lo máximo posible. Y esto solo se entiende cuando tienes un presupuesto para 6 meses que, entre comillas, está limitado y que estás constantemente en movimiento. Y bueno, yo a día de hoy lo haría de otra manera también, pero de nuevo honro a esa alma y agradezco que me trajera hasta aquí para ahora verlo desde otro lugar. Este viaje comenzó con un vuelo de Madrid-Lima y en Lima nos recibió Anthony, que se convirtió en un gran amigo. Y ahora además es el maquetador de todos los libros que autopublicó. Y no solo los míos, sino los de mis clientas, porque yo también acompaño normalmente a mujeres, pero porque son las que llegan a mí, no está cerrado, sino acompaño a personas a parir libros. Y Anthony es el encargado de maquetar el interior y de embellecer. la manera en la que presentamos los libros. Entonces, en ese momento, Anthony nos fue a buscar al aeropuerto, algo que agradecíamos porque era un país nuevo. Y si bien él es venezolano, mi ex es venezolano, estábamos en un territorio nuevo y agradecimos ese acogernos, ¿no? Desde el principio. Y nos alojamos en su casa, que estaba en un barrio en las Lomas, y lo que se considera un barrio, que en Europa barrio no tiene el mismo concepto que en Latinoamérica. En un barrio en Latinoamérica, en general, es de casas hacinadas, de lugares en los que a veces no hay electricidad, agua corriente, hay de todo, obviamente. Estoy generalizando para poner en contexto que fuimos a un barrio humilde. Y ese fue nuestro recibimiento. Pudimos estar allí porque estaba él, porque normalmente no reciben a personas, ¿no? Que vengan porque los pueden traducir o recibir como intrusos, como que es su zona. Y la verdad nos permitió conocer Lima en sus profundidades. Y días después, cuando conocimos la realidad que estaba al otro lado del muro, porque Lima tiene un muro que divide castas sociales o clases sociales o como queramos llamarlo, estratos, depende del país, le ponen un nombre u otro. Y aunque yo había estado en Asia y había visto esta desigualdad, es muy fuerte que esté dividido por un muro físico real. Porque los muros en los países en los que había estado eran, podrían ser abstractos o, bueno, los sentías de otra manera, pero cuando es físico, es muy fuerte ver el muro. Y esto nos permitió ver dos realidades de una misma ciudad que normalmente no se juntan, no se sienten, a no ser que sea que los de una parte de la ciudad van a limpiarle las casas a los de la otra parte. Para que veáis la diferencia, en Miraflores, que es uno de los barrios más, que no sé ni cómo ya, segregados, todo empieza por el color de piel. Tú vas por el centro de Lima y ves diversidad, y cuando vas a Miraflores, ves solo blancos. Que claro, esto llevándolo al origen, viene de que Perú fue un virreinato y en el origen no se mezclaban vamos a decir, los colores, las personas de distintas razas. Y eso ha quedado muy fuerte marcado en la sociedad de Perú. Y yo ahora agradezco haber podido ver esas dos realidades sin llegar a vivir en Miraflores, pero verlo como había muchas normas, estaba muy protegido, muy desde el miedo a que venga el otro y te invada, te manche, es como algo muy profundo. Y bueno, esta desigualdad ya la había visto en Asia y en Latinoamérica no nos perseguiría porque es la realidad. Y cuando viajas te das cuenta de estas realidades que damos por supuesto cuando nos quedamos en nuestro país y no nos relacionamos con personas de otros países que nos cuenten cómo viven. Este fue el inicio del viaje. Por Perú conocimos la selva, la montaña, conocimos ciudades coloniales, tomé San Pedro en las montañas. Y Perú fue para mí muy, muy ancestral, una toma de tierra muy, muy primaria, muy de salvaje, de conocerme a través de la naturaleza, de escuchar las montañas. Y para mí el viaje de San Pedro supuso un antes y un después. Para quien no conozca lo que es el San Pedro, es una planta alucinógena que se usa como medicina y que te permite ver las respuestas de preguntas que tengas en ese momento. Y yo en concreto hice el viaje con el chamán, solo con él, de noche, y vi muchísimos colores para que veáis la potencia de su impacto. Luego seguimos por Ecuador. En Ecuador viví situaciones también extremas, interesantes. El país, después de pasar de Perú a Ecuador, el país se nos hacía pequeño, porque Perú es súper largo. Cuando estás allí te das cuenta de que las distancias son muy largas. Y nuestro modo de viaje era modo de transporte. Fue en todo momento, menos en un tramo en concreto, fue en bus. Y eso hacía que conociéramos las distancias más de cerca. Y pasarnos 9 horas, 11 horas en viajes nocturnos, por ejemplo. Y Ecuador representó esa misma biodiversidad, pero en un país más pequeño. Las distancias eran más cortas. Y ahí tuvimos un percance, que lo podéis leer en el libro. Y ese percance hizo que se retrasara en nuestra mente lo que teníamos concebido con nuestras fechas, que se retrasara el viaje. Y de ahí, de Ecuador, pasamos a Colombia, estuvimos unos días y luego fuimos a Venezuela a pasar las Navidades y luego volvimos a Colombia. Estos viajes, Colombia, Venezuela, también traían una cierta presión, porque en ese momento cerraron la frontera por tierra, aunque no nos aconsejaban tampoco pasarla por tierra porque suelen robar los policías, los militares. Y finalmente la cerraron, así que nos hicieron el favor de que no había otra opción. Y estos dos países, Venezuela y Colombia, para mí son hermanos. Siento más conexión con Venezuela y con Colombia que con Ecuador y Perú. Siento más el Caribe, siento más. Hay algo en sus personalidades que son más abiertas. Y de nuevo aquí generalizando y basándolo en mi experiencia. Y a día de hoy tengo muchas ganas de volver, sobre todo a Venezuela y a Colombia. Y para ir cerrando este capítulo en el que hablo de este libro, que fue mi primer libro. Bueno, para ir cerrando la historia, ¿no?, del viaje, ahora os voy a leer una parte de un libro, del libro, de manera aleatoria, y luego, para cerrar, os voy a contar cómo hice el viaje de publicar este libro. Así que vamos allá. Una página aleatoria que sirva para dar un mensaje en el aquí y en el ahora. Vale. Pues justo la parte de la que os hablaba, qué curioso que salga. La parte del percance que sucedió en Ecuador quiere ser contada, así que allá va. Aviso al chofer y para de manera reticente en la siguiente comisaría. Estoy cagada, me tiemblan las piernas. Solo espero que el ladrón esté dentro. Por favor, por favor. Hacen bajar a todo el mundo, lo registran de arriba abajo, pero nada. El ladrón ya se ha bajado. En un bus que nos vendieron como directo, por cierto. Hago la denuncia ante los comentarios inútiles del chofer y del policía. ¿Por qué llevaba tanto dinero encima? ¿Por qué no tenía el pasaporte conmigo? ¿Por qué no dejé la mochila en la bodega? Me siento como cuando las mujeres denunciamos agresiones o violaciones y los policías, en vez de cooperar, hacen justo lo contrario, escupiendo preguntas absurdas de lo que hacemos mal según su mirada condescendiente y patriarcal. En vez de preguntarle al chofer por qué había subido a más gente en el camino, se centran en qué podría haber cambiado yo. Un juego de víctima y victimario que me da arcadas. La gente empieza a quejarse del retraso y el conductor deja caer que si no terminamos pronto se tendrá que ir. Le digo que no se columpie, que en parte estamos así por él y que se espere. Parece que no servirá de mucho la denuncia y con las mismas subimos al bus de nuevo. No consigo desconectar en todo el camino pensando en la negligencia e incapacidad de la empresa ante el robo. Me siento impotente, incapaz, inútil, sucia y vacía, con ganas de vomitar. Me falta el aire. En todos los viajes que he emprendido, desde que tengo 18 años, he andado con mil y un ojos para no tener ni un percance. Y cuando me descuido, a lo grande, eso sí, ¡zas! Y este fue el percance que nos hizo parar y recalibrar nuestro viaje por Sudamérica. A día de hoy lo veo como una anécdota. En ese momento lo pasé muy mal porque me robaron el pasaporte, el portátil, dinero y aprendí muchas cosas por el camino también de identidad, de privilegios, de parar y de poner el foco en lo que sí me estaba dando el país. Y para cerrar, ¿cómo publiqué Soltando Hojas? Yo tenía la espinita de publicar un libro que había escrito que se llamaba Andando Descalza, que era de un viaje que hice en el 2013-2014 por Asia. Ese viaje comenzó yendo a un templo budista en Filipinas, en el que viví 3 meses, estudié budismo y con ese mismo programa fuimos a Taiwán. Y después inicié un viaje en solitario por India, por Tailandia, Vietnam y luego volví de nuevo a Filipinas a cerrar el viaje. Y esa espinita la tuve durante varios años. Publiqué el libro y lo puse de manera gratuita en mi web. Pero es verdad que en el fondo no me lo creía mucho, no me costaba ponerme la etiqueta de escritora y de compartirme desde ese lugar porque sentía que era un fraude, que yo era un fraude. Y con el tiempo y sobre todo con el empujón que me dio mu mudarme a Gran Canaria en el 2022, decidí irme con un cuaderno que tenía una portada de un búho, con un cuaderno que me gritaba ser escrito y ser convertido en el libro, y se convirtió en Soltando Hojas. Lo escaneé porque mi idea era convertirlo en un diario, que es lo que era, y respetar su forma, poner todos los tickets, todas las pegatinas, los dibujos que fui pintando en ese viaje y plasmarlo en el libro. Entonces me lo traje a Gran Canaria todo escaneado y ahí escribí a Anthony y le conté mi volada, mi proyecto y cómo quería trasladarlo al libro. Y él me guió, porque yo tenía en mente otra cosa, y me guió y me dijo las posibilidades que teníamos. Digitalizó mi letra, o sea, la letra que se encuentra en el libro de Soltando Hojas es la mía, que se la envía a Anthony, todo el alfabeto, los signos de exclamación, de interrogación, los puntos. Y él hizo la magia de crearme mi propia fuente. Y mantuvo todos esos recortes, todas esas fotos que tengo dentro del diario, e hizo parte de su magia. Recuerdo que en la última fase de escribir el libro, que lo escribí en Artenara, es un pueblo, el pueblo más alto de Gran Canaria. Viví en una casa cueva durante 9 meses, enfrente de un roque que se llama el Roque Bentayga, que es un centro energético muy, muy potente. En esta última etapa, yo sentía, ahí es donde conecté el embarazo de un bebé con el embarazo de un libro. Sentí cambios en mi cuerpo, sentí cosas hormonales, movimientos en mi familia relacionados al éxito, al qué dirán, al se puede, sí o no, a qué partes puedo contar de mi historia y qué partes no, a la censura. Y por eso, en concreto, elegí la autopublicación. Porque en este momento de mi vida yo no estoy para que me censuren. No estoy para cerrarme puertas, sino abrirlas. Y a día de hoy es la manera en la que me funciona. Con estos primeros dos libros, Soltando Hojas y Andando Descalzo. Eso no quiere decir que cierre las puertas al futuro, a posibles colaboraciones. Es simplemente que esta es la manera en la que yo me comparto ahora. Y en la que yo elijo compartir mi tragozo, que es mi esfuerzo, es lo que mis elecciones, no que las que otras personas tomen esas decisiones por mí. Y a día de hoy podéis encontrarlo en albaluna.es y tanto Andando Descalza como Soltando Hojas y también en Amazon. Siempre es más positivo si a los escritores, autores, nos apoyáis de manera independiente y no a través de estas plataformas, porque se llevan un tanto por ciento. Y desde aquí sigo apoyando la autogestión, la autopublicación, la colaboración entre artistas para llevar a cabo proyectos creativos. Y para mí, Soltando Hojas implicó parir a los salvajes sin juicio, habiendo movido muchas cosas en mi familia, del juicio, del qué dirán, y de colocarme yo en mi lugar de este es mi libro y yo lo publico así porque es mi historia. Y desde aquí no me mueven. Y entiendo que las personas se pueden dejar llevar por el miedo, pero a mí, en el fondo, lo que me impulsa en estos grandes proyectos es el amor por lo que hago, el amor por mis mensajes, por mis historias, y con la certeza de que van a llegar a quien tengan que llegar para mover, colocar, sanar cosas, inspirar. Quizás inspirar a un nuevo viaje, inspirar a hacer cosas de otra manera, abrir la mente a conocer otras culturas, a emprender un viaje nuevo que no tiene que ser a otro país, puede ser en nuestro mismo territorio, incluso en nuestra misma comunidad, en nuestra ciudad, eligiendo un camino distinto al que solemos tomar, tomándonos un café en otra cafetería, invitando a alguien nuevo, probando cosas nuevas, actividades, y así ampliando nuestro círculo de personas. Y desde aquí decirte que si estás sintiendo parir un libro, no te dejes llevar por los comentarios de las personas que en realidad no saben, porque vas a ir a preguntarle a personas que van a reafirmar tu idea de que no puedes. Y aquí, desde este lugar, te digo que sí puedes. Entonces te invito a que escuches esta voz y la tuya interior. No las que te dicen que no se puede, que es muy caro, que no merece la pena, que te vas a comer los libros. Todo eso lo cogemos y le decimos chao. Porque en realidad sí es un riesgo, pero es un riesgo vivir también. Un riesgo desde la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Pero cuando los proyectos van guiados desde algo más profundo, se van abriendo solos los caminos. Entonces es iniciar, es la acción que te lleva a la acción. Así que si hay algo dentro de ti que te está diciendo, quiero contar mi historia, te recomiendo a que lo hagas. Y yo estaré encantada de acompañarte en ese camino. Para seguirnos, para estar en contacto, me podéis seguir en redes, por la calle no, espero que no. En Instagram estoy como Alba Luna Viajes, ahí comparto mi día a día, mis viajes, mis presentaciones y mis atravesares emocionales. Y en Tu Doula Creativa, que es la otra cuenta, me centro más en el douleo, en acompañar personas gestantes hacia un parto consciente, un parto elegido, un parto respetado. Y acompaño tanto en fases previas como en el propio parto y en el posparto, y en todas a través del arte. Ese es mi sello de unicidad, de ser única, de mi esencia, de entregar lo que soy y lo que he aprendido. Así que Alba Luna Viajes, tu doula creativa, mi página web es albaluna.es y también a través de Instagram podéis acceder a mi comunidad Bandama, que ahí me comparto de manera más cercana y privada con las personas que quieran ser parte. Y es un grupo de WhatsApp en el que nos compartimos desde el arte, desde la música, desde las emociones y nos disfrutamos como grupo que somos. Así que ahí tenéis las maneras de estar en contacto y también os invito a que leáis mis aventuras, tanto Soltando Hojas, que es el viaje que hice de 6 meses por Sudamérica, y Andando Descalza, el viaje que hice de 6 meses por Asia. Así que este ha sido el segundo capítulo de Mis Lunadas, que Mis Lunadas nace como mis pedradas, mis inquietudes, las cosas que a mí me gustan, de las que me gustan hablar, de lo que hablo con mis amigas, de reunir todo lo que sé y todo lo que soy en un espacio seguro en el que mi voz es libre. Y la tuya también. Así que muchas gracias por escucharme y agradezco difusión, agradezco compartir con esa persona que te ha venido a la cabeza, por los viajes, por mi trayecto, por la manera en la que hablo, por lo que sea que te haya llamado la atención. Y compartir es esencial para que llegue a las personas a las que les tiene que llegar. Hay un factor de mucha magia y luego otro de la comunidad, de apoyarnos unas a otras. Así que esa parte la agradezco mucho. Y que tengas muy buen día y gracias.